Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy, volviendo sobre estos casos que son relativamente recientes de hijos de genocidas, de hijos de represores, de hijos de personal armado que durante la última dictadura militar participó de crímenes de lesa humanidad y que, aún siendo hijos, pudieron vislumbrar lo doloso, lo criminal de este tipo de hechos y pudieron marcar una diferencia, plantarse en otro lado, cuestionando el accionar de sus progenitores. Vamos a estar hablando con Javier Vaca, uno, según nos contará, un pionero en esto por su edad, por su generación, de enfrentarse a su padre, que era parte de una banda que trabajó durante la dictadura. Vamos con Javier Vaca de Historias Desobedientes. También nos va a contar la importancia de Historias Desobedientes para él. Adelante con esta nota, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola Javier, buenas noches.
Hola Conrado, buenas noches, gracias por la invitación, la verdad que es muy especial para mí poder estar con vos y aquí en Radio Nacional.
Bueno, contame un poco tú antes, si querés, cómo fue el previo.
Bueno, mi antes es más o menos así. Yo me crié dentro de una familia castrense. Mi viejo siempre estuvo vinculado porque él era suboficial del Ejército de Inteligencia en el destacamento de Inteligencia 121 de la ciudad de Rosario. Desde ahí, desde el 121, el destacamento en Rosario se orquestaba y se organizaba todo lo que tenía que ver con inteligencia y represión en el segundo cuerpo de ejército, que incluía prácticamente todo el litoral, Santa Fe, inclusive algo con mucha relación con el norte de la provincia de Buenos Aires. Yo me crié en esa familia. Para el año 76, para el golpe militar, para el golpe de Estado, militar, civil, eclesiástico y empresarial que sufrió la Argentina, yo tenía 10 años aproximadamente, y bueno, ahí de hecho ya en el 75, en el 74, ya en mi casa se vivían climas complejos, de mucho nerviosismo, porque a pesar de lo que mucha gente piensa, en la casa de los militares también se habla de política. Y también se vive la política y lo que pasa con la política cotidiana. Entonces, en casa estaban los estados alterados a partir, básicamente creo yo, a partir de la muerte de Perón, y hacia a partir de ahí, que es donde yo empiezo a tener más clara la memoria acerca de lo que pasaba dentro de mi casa. Y eso duró, bueno, todo el proceso. Todo el proceso de la dictadura del 80, hasta el 83, que justo año simbólico también en mi vida, porque termino haciendo el servicio militar en el 83, en el último año de la dictadura, y después mi viejo se jubila por allá por el año 85-86, siempre en el destacamento de inteligencia, con un corte que hubo desde diciembre del 77, 78, digamos, hasta enero del 80, porque nos fuimos, a mi viejo lo mandaron a la agregaduría militar en Washington DC, así que estuvimos 78 y 79 en Washington, y después ya volvimos, ya a él le dieron destino San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, y después volvimos a Rosario.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y cuándo vos tomás conciencia de la relación de tu viejo con la represión o con la dictadura a un nivel, digamos, que se te haga intolerante o intolerable?
Ahí hay un paso, digamos, ¿no? Porque yo siempre supe que mi viejo era militar y que formaba parte del ejército y que él trabajaba en una oficina que era el destacamento. Y nada más.
Claro.
Yo empiezo a tomar verdadera conciencia de la situación a partir que yo empiezo, obviamente, muy en contra de la voluntad de él, a estudiar política. Lo engañamos un poco, digo lo engañamos porque mi vieja me apoyó en esa movida, de que iba a estudiar relaciones internacionales para después hacer la carrera en Cancillería y de embajadores, y eso a él le gustó mucho más que yo estudiara política. De todas maneras, la carrera de ciencia política tiene tres años de básico y después elegís. Y yo no elegí relaciones internacionales, elegí administración pública, por lo tanto Estado y política pública y política de Estado. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde para poder elegir.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo empecé eso en el año 86. Y supongo que fue en el 86-87 donde, viendo un noticiero con él, lo recuerdo como si fuera hoy, vemos una noticia de uno de los centros clandestinos de detención más conocidos en Rosario, que se llamaba La Quinta de Funes, que es donde tenían detenidos a muchos compañeros, que después, con el famoso operativo México, la Operación México, que Galtieri manda, los manda a Tucho Valenzuela a que señale a los compañeros en México. Y eso se pudre todo. Bueno, el que sabe del operativo de la Operación México sabe esa historia. Todo eso fue en la Quinta de Funes, en Rosario, en las afueras de Rosario, que es ahí, sería Gran Rosario. Estaban dando una noticia sobre la Quinta de Funes, vuelvo sobre mis pasos, año 86-87, y que la habían encontrado, que habían encontrado material, o que ese era el lugar, un centro clandestino de detención, y mi viejo, hombre gordo, grandote, apoyado en una mesa rectangular, siempre él estaba a la cabecera de la mesa, dice, no van a encontrar nada porque quemamos todo. Y esa es como la primera ficha que a mí me cae de su participación. No en la dictadura como en el ejército, bueno, porque estaban los militares en el gobierno, sino que su participación en términos de represión genocida.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Pero tiene que ver mucho mi toma de conciencia a través del estudio de teoría política, de ciencia política, y yo empecé a militar rápidamente en el socialismo, también a pesar de él. Se fue medio desobediente desde más pequeño. Y ahí yo empiezo a marcar, es el primer corte fuerte que yo entiendo que él tuvo participación en la dictadura, y no una participación como oficinista, sino como partícipe necesario de secuestros, de robo, de asesinato, de secuestros de bebés, de tortura y de todo lo que se daba en los centros clandestinos de detención. Y eso me marcó mucho como primera instancia y muy fuerte. A partir de ahí nosotros empezamos a tener otro nivel de discusión también, ¿no? Él estaba por jubilarse o estaba recién jubilado. O sea, ya había salido del circuito. Porque además, en el 84, ya con la vuelta a la democracia, se robaron todos los expedientes de tribunales federales de Rosario, todos los expedientes que tenían que ver con el destacamento de inteligencia donde él trabajaba. Y tan notorio es, o sea, ya había ocurrido todo el robo de todo el material de la dictadura en donde estaban todos los involucrados. Después todo eso se tuvo que reconstruir nuevamente para poder juzgar a los culpables del ámbito del 121 de Rosario.
Historias fragmentadas.
Por lo tanto, seguramente él estaba más tranquilo, porque si dice en ese momento no van a encontrar nada porque quemamos todo, no solamente se refería a la quinta de Funes, sino que habían realmente quemado todo lo que se habían robado de los tribunales federales.
Claro.
Porque él todavía estaba en actividad cuando eso sucedió.
Claro.
Por lo tanto, seguramente haya relajado un poco esa situación y ya se creía o ya se sabía impune de lo que podía suceder. Y tanto es así que si vos mirás los juicios que tienen que ver con la dictadura y los juicios de lesa humanidad del destacamento de inteligencia 121 de Rosario, solamente hay algunos oficiales y algún personal civil. Digo, puede haber 5, 6, 10 oficiales y 10, 15, 20 personal civil. Todo lo del medio, esto es, oficiales de menor rango y suboficiales, en general todos, no hay ninguno que haya participado de absolutamente nada. No existe archivo de absolutamente ninguno de ellos. ¿Se entiende?
Sí, sí, claro.
Y yo esto lo hablé con la gente de Derechos Humanos de Santa Fe, preguntándole por el legajo de mis viejos y qué información tenían. Y ellos me decían, mira, no hay nada de tu papá. No hay absolutamente nada. Hasta que pude recurrir, a través de un abogado de historias desobedientes que está en Buenos Aires, a solicitar el legajo de mi viejo, en el comando de ejército que está en Buenos Aires, el Nacional, y me mandaron el legajo de mi papá. Que según dicen las malas lenguas, en realidad hay dos legajos. Uno, el oficial, y algún otro paralelo que era lo de la gente de inteligencia. Obviamente ese paralelo no me lo mandaron.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Pero con el oficial, con el legajo oficial de mi viejo, ya te podés dar cuenta de la participación que tuvo él en términos de quiénes eran los jefes que los evaluaban anualmente. Todos los jefes que los evaluaban anualmente están todos condenados por genocidio y por delitos de lesa humanidad. Inclusive los que no aparecen en ese momento y aparecen después, están todos enjuiciados y condenados por delitos de lesa humanidad. Todos los que lo firmaron los papeles de él. Y lo otro que aparece ahí también es, obviamente siempre tenía 100 puntos, ¿no? Y las evaluaciones dicen, bueno, es respetuoso con las órdenes, sabe acatar órdenes, sabe manejar grupos, sabe, ¿viste? Hacen una evaluación cualitativa de la persona.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y al final de ese legajo hay una solicitud de información ya del 2008, creo, si mal no recuerdo, de una causa del hospital de Paraná, en donde ahí habían llevado, llevaban a nacer a los bebés que después hacían desaparecer o se robaban o entregaban. Y hay una solicitud de información sobre mi papá, que aparece como que le piden, si tenés datos de esta persona o esta persona, sabés de esta persona, y aparece él en un listado, dice fallecido. Pero claro, la causa solicitaba información sobre él, ¿no? Yo después obviamente googleé esa causa y tiene que ver con todo el tema de represión y de nacimientos clandestinos en el hospital de Paraná.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y por otro lado, en algún momento mi mamá también me confiesa que mi papá tuvo que ver en el asesinato de un vecino, de Luis Alanís, en Rosario, en donde ella me dice y me cuenta claramente que él tuvo que ver, que le hizo lo que ellos le llamaban el ambiental. Y a Luis Alanís, lamentablemente, lo secuestraron una madrugada de su casa y lo mataron a la vuelta de la casa. Yo hoy por hoy estoy en contacto con las hijas de Luis, porque yo las conocía, porque éramos vecinos de la misma cuadra, y por suerte ellas se comunicaron conmigo y me pidieron que saliera de testigo, porque la mayor de las hijas está siendo querellante en el asesinato de su papá, así que tuve la oportunidad de declarar en la Fiscalía de Derechos Humanos de Rosario sobre lo que yo vi esa noche en donde asesinaron a Luis Alanís, ¿no? Y contaba, le conté al fiscal esto que te estoy por contar a vos, que mi viejo tenía armas no reglamentarias en la casa, porque siempre tenía la 45, yo supongo que era 45 por las fechas, después se cambiaron a 9 milímetros, pero él tenía escopeta cañón recortado en casa, no provista por el ejército. Tenía granadas, yo recuerdo dos granadas, tenía una picana en mi casa, mi mamá tenía una 38 que llevaba en la cartera, y después empezaba a traer cosas que no tenían un origen claro, máquinas de escribir usadas, muebles usados, yo recuerdo que trajo una vez un reloj con un fondo azul, me acuerdo patente porque me gustó el reloj, porque era chico. No sé qué hizo después con ese reloj. O sea, y en esa situación, ese día del asesinato de Luis Alanís, mi viejo teniendo todo ese armamento en casa, empezaron a escucharse gritos, que lo llamaban, decían papá, papá, eran las hijas, la esposa que también gritaba por su marido, gritos de otros hombres, algunos tiros al aire, corridas, porque esto fue frente a mi casa, y después una ráfaga de metralla que termina cortándose en todo eso y con la muerte de Luis Alanís. Mis viejos no movieron un pelo, ¿viste? Teniendo, digamos, el nivel de nerviosismo que había en casa en esa época, con los ruidos, con las balas y qué sé yo, mis viejos no movieron un pelo de la cama, ni se movieron. Nosotros que éramos chicos, yo soy el más chico de dos hermanas mayores que tengo, pegamos un salto impresionante en la cama porque es como si te estuvieran baleando a 2 metros tuyos.
Claro.
Y ellos no se movieron. Y después con los años mi mamá me reconoció que mi viejo tuvo que ver con ese asesinato.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Eso que dijiste, la ambiental, ¿qué es eso? ¿Es como un estudio
la
previo?
La ambiental, lo que ellos llamaban ambiental era el seguir al objetivo, el seguir a un militante social, a un militante político, ya sea un gremio o un intelectual, en este caso como era Luis Alanís, que era psicólogo y laboraba en la universidad, lo seguían. Como vos ves en las películas, se te paran en la esquina, ven con quién es tu familia, cómo está compuesta tu familia, esposa, hijos, a qué hora entras de tu casa, a qué hora salís, dónde los llevas, dónde vas a trabajar, con quién te juntás en el trabajo, a qué hora salís de tu trabajo, cuál es tu rutina diaria. Y en función de eso saben en qué momento vos estás o no estás en tu casa, y con quién estás en tu casa, y con quién te juntas afuera. Y eso es laburo de inteligencia.
Claro.
¿Sí? Básicamente es laburo de inteligencia, que ellos le decían el ambiental. Un término muy policíaco también.
Sí, total. ¿Sí?
En ese grupo de asesinato y secuestro, claramente había policías. Lo que muestra la connivencia entre la policía y el ejército, porque era en realidad el destacamento de inteligencia donde se organizaban estas actividades.
Claro, claro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Mi viejo falleció en el 2005. A partir de ahí empecé también yo una nueva relación con mi mamá, porque ella también estaba bastante reprimida y bastante controlada, claro, en una familia patriarcal y machista, como era la mía. Yo siempre cuento que nosotros somos tres hermanos, yo tengo dos hermanas mayores, y mis viejos no tenían ningún empacho en decir adelante de mis hermanas que yo era el preferido.
Claro.
Pero era el preferido porque era el varón.
Claro, sí, ningún mérito personal.
No porque era bueno, porque qué sé yo, no sé, por cualquier otra cosa.
Sí, porque eras estudioso, trabajador.
Puede no. justificar que uno sea el preferido con tus hermanas, ¿no?
Claro, claro.
Yo, por suerte, siempre tuve la claridad suficiente como para no creerme nada de eso y utilizar esa ventana que nos daban a favor de ellas, ¿no? O sea, todo lo que tuviera que ver en la defensa de ellas o en apoyar a ellas en las cosas cotidianas de la casa, pedirle permiso a papá para esto, pedirle permiso a mamá para esto, decirle que nos deje salir al boliche, porque ella son 4 o 5 años más grande que yo, actuaba en consecuencia a favor de mis hermanas. Así que no, nunca hice pesar eso, pero sí ellas sabían, me decían, vos que sos el preferido, ¿no?
Claro.
Y eso tiene que ver con una estructura familiar muy machista, ¿viste? Muy patriarcal, que se da al interior de ese tipo de familias castrenses, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Le podemos poner el título de micro confrontaciones familiares, ideológicamente hablando y políticamente hablando, porque él ya me había dicho que se la había pasado toda su vida persiguiendo a comunistas y socialistas y ahora tenía un hijo socialista, o que yo no lo iba a convencer de absolutamente nada porque él tenía 30 años de doctrina de seguridad nacional metida en la cabeza, y no importa lo que yo le dijera, no, él tenía esa doctrina metida en la cabeza y no la iba a cambiar, no iba a cambiar su forma de ser.
Historias Fragmentadas.
Y por otro lado es el guardar silencio y la soledad. ¿Dónde vos vas a decir esto en los años 80 o en los años 90? ¿Dónde iba uno a decir yo me enfrento a mi viejo, no estoy de acuerdo? Claro que marchaba con los grupos de derechos humanos, iba a las marchas, siempre he ido a las marchas políticas porque siempre he participado, desde que empecé con la facultad, he participado en política. Pero no en un grupo de pertenencia puntual, ¿sí?
Claro.
Ahí participaba, marchaba con el socialismo santafesino, que tampoco era un socialismo revolucionario, pero, ¿viste? Por lo menos leíamos a Marx, a Engels y a José Ingeniero. Pero no me sentía cómodo, o no me sentía como sapo de otro pozo con agrupaciones de derechos humanos como madres, abuelas, hijos. Yo inconscientemente no me sentía que estaba en el lugar correcto, porque claro, había algo en mí, había un secreto en mí,
claro,
que no me permitía poder participar.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Hoy por hoy, por suerte, Hijos Rosario me ha invitado ya y lo he hecho, he marchado con ellos con mucho orgullo, con mi hija al lado, que también es una nieta desobediente, por suerte. Así que hoy por hoy lo manejo distinto, pero lo manejo distinto gracias a Historias Desobedientes también, ¿eh? El claro, encontrar el colectivo Historias Desobedientes a mí me abrió una puerta enorme para poder contar esto, así como te lo cuento a vos, hasta parece sencillo porque ya lo he contado muchas veces, pero siempre a medida que cuento esto y se me refresca en la memoria lo que pasaba en mi casa y lo que pasó en la Argentina en ese momento, comenzaba a transpirar también, ¿viste? Porque se te eleva la presión.
Historias Fragmentadas.
Digo, Historias Desobedientes es un bálsamo y una balsa enorme que nos permite a nosotros, a los hijos, a las hijas y a los familiares de genocidas de este país, seguir luchando por la memoria, por la verdad y la justicia. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que hicieron nuestros padres en la dictadura militar, nos enfrentamos a ellos con el costo que eso tiene también, porque muchos de nosotros tenemos problemas familiares, porque hay familiares que no están de acuerdo con nuestra postura política.
Claro.
E insistimos que nosotros tenemos una postura política muy fuerte al respecto de no estar de acuerdo con lo que hicieron, se hizo en la dictadura militar, en ningún aspecto, ni en el económico, ni en el social, ni en el cultural, ni en el militar, ni nada. No estamos de acuerdo con eso.
Historias Fragmentadas.
a veces lo aclaro, porque, viste, no, bueno, ustedes son hijos de, uno supone que como es hijo de, debe ser igual a de, ¿no? Claro. Nosotros no somos nuestros papás, nosotros pensamos distintos, y por suerte marcamos esa diferencia con los costos familiares que eso implica. Yo hoy, al día de hoy, no puedo hablar de estas cosas con mis hermanas, porque una me dijo, yo con papá no te metas, y la otra me dijo, vos averiguá lo que tengas que averiguar, yo no quiero participar. Cuando averigües la verdad, me contás. O sea, me dejó hacer, pero la otra me dijo no. Y ahí hay ruptura fuerte, porque claro, no solamente es ella, sino son mis sobrinos, los hijos de ella, o sea, que es, va de arrastre, ¿no? Todo esto. Claro. Entonces, de alguna manera nos encontramos, mi hija y yo, solamente luchando contra esa marea familiar.
Buenísimo, Javier, te agradezco esta charla, y bueno, esto recién empieza.
Esto recién empieza y tiene para mucho, y por suerte vamos sumando más desobedientes a la causa, y van apareciendo, se van animando a aparecer y a contar su historia familiar, aquellos hijos de genocidas que participaron en la última dictadura militar. Y quiero agradecerte, Conrado, por la posibilidad de participar en tu programa, y que nos escuchen en todo el país a la hora que sea que nos quieran escuchar.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.